UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando el magazine de Radio UMH, actualidad, cultura, ciencia y opinión, para despedir la semana como se merece.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a Magazine UMH, bienvenidos de nuevo a esta jornada de viernes, como siempre tenemos, y en este caso, como bien saben ustedes, de 10:30 a lo que tengamos por delante, y en este caso tengo a mi mano derecha a Dani Avellán. Muy buenas, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Eloy? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo.
Pues encantado un día más de tenerte por aquí, y hoy tenemos, bueno, un tema más que interesante, sobre todo porque ahora viene, ya lo sabes, ¿no? Las navidades, los turrones, iba a decir perdemos peso, no, al contrario, ganamos peso. Bueno, hay algunos que a lo mejor pierden, ¿eh?
Pero yo he empezado ya, de hecho, ¿eh?
¿A qué? ¿A ganar peso?
No. No, bueno, sí, claro, a ganar peso, pero con el tema polvorón, turrón, tú sabes que yo soy muy...
Sí, a este paso empezaremos en julio probablemente con la pre-Navidad, luego la pre-pre-Navidad y así,
sí,
¿no?
Funciona así, funciona así.
Y bueno, por supuesto, para en este caso tenemos que tener en cuenta porque esa ganancia de peso pues viene relacionada con los alimentos ultraprocesados y para ello, pues, ¿quién si no? Tenemos que hablar con un experto en la materia como lo es Alex Oncina, investigador de la unidad de epidemiología de la nutrición de la UMH. Cuidado con el nombre, Alex, y que lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí.
Pues, Alex, lo primero de todo, tenemos que poner en contexto un poco a nuestra audiencia, ¿no? Porque hablamos de alimentos ultraprocesados, es un concepto que todo el mundo tiene en mente, pero realmente, ¿qué es un alimento ultraprocesado?
A ver, este tipo de alimentos, o mejor dicho, productos, son formulaciones que hace la industria para los cuales utiliza ingredientes que se han transformado de tal forma que no tienen nada que ver con su origen. Es decir, de un cereal, pues se utiliza una parte de ese cereal muy concreta, que es la que interesa, y que lo que hace es que estos alimentos se caractericen principalmente por estar hechos a base de materias primas muy refinadas y dentro de su composición nutricional, pues destaque que tengan un alto contenido en azúcares, en grasas refinadas, en harinas refinadas y que sean muy palatables.
Lo comentaba Eloy en la introducción, Alex, se acercan las Navidades, las tenemos a la vuelta de la esquina y entiendo que estos productos ultraprocesados priman mucho más, ¿no? Hay que tener cierto cuidado, ¿no? Sobre todo en esta época o no. O bueno, hay que decir, bueno, es Navidad, tal, no sé qué, o hay que cuidar un poco ese aspecto.
Bueno, a ver, primero hay que relativizar, ¿no? Lo que llevas haciendo durante el resto de año es lo que realmente importa, porque al final las Navidades, pues sí, tenemos en cuenta cuándo son los festivos, más o menos van del 23 de diciembre al 7 de enero. Entonces, lo que haces del 7 de enero al 23 seguramente va a tener un impacto muy superior en tu salud. Y ese es realmente el foco donde tenemos que poner la alimentación. Ahora bien, si durante estas dos semanas aproximadamente lo echamos todo por tierra, consumiendo todos los días una alimentación fuera de nuestra alimentación habitual, pues puede tener consecuencias.
Claro, yo te lo preguntaba sobre todo, Alex, porque al final estos alimentos ultraprocesados, que ahora si quieres nos comentas algún ejemplo de ellos, sí, esconden enfermedades a largo plazo y no tan a largo plazo peligrosas, ¿no? Y que a lo mejor en nuestro día a día no las pasamos por alto, pero que pueden ser un peligro, ¿no? Lo de la Navidad, lógicamente, es algo esporádico, pero creo que en España, de hecho, mirábamos datos, la obesidad también infantil ha crecido, entonces eso también hay que tenerlo presente.
Sí, sí, totalmente. Sí que es cierto que, por desgracia, pues no tenemos datos actuales sobre el consumo de ultraprocesados aquí en España. Los últimos datos datan de hace aproximadamente una década, de 10 años, uh-huh, y ya se veía una tendencia claramente ascendente en su aparición en la dieta de la población. Iban prácticamente en 5 o 6 años, se habían situado del 10 al 30% de la contribución en la alimentación de las personas. Entonces, primero, sería interesante hacer de nuevo encuestas que evalúen cuál es la cantidad de estos productos en la población española. Y luego, por supuesto, estos productos han llamado tanto la atención ya no solo de la población, sino de las autoridades sanitarias y de los investigadores, porque su consumo recurrente pues, se ha asociado con diferentes problemas, con ganancias de peso, con alteraciones metabólicas y más a largo plazo pues aumentan o parecen aumentar el riesgo de determinadas enfermedades como las enfermedades cardiovasculares o algunos tipos de cáncer, ¿no? Principalmente los de carácter digestivo en este sentido.
También lo comentábamos, ¿no? Porque claro, ahora mismo lo más reciente que tenemos y la última hora o actualidad en este caso las Navidades, pero también es muy importante el hecho de mantener esa constancia a lo largo de todo el año, ¿no? Y lo comentábamos antes también, ¿no? El tema de, por ejemplo, pues turrones, que eso viene ahora, o el tema, por ejemplo, incluso también de platos preparados o pizzas, cosas así para hacer en el horno. Este tipo de alimentos también, ¿has percibido como que últimamente consumimos mucho más y que por ende parece que estamos sufriendo las consecuencias de estos alimentos?
A ver, obviamente nuestro estilo de vida ha cambiado mucho en las últimas décadas. No solo porque, por ejemplo, la mujer se haya incorporado al mundo laboral y, por lo tanto, esos trabajos que normalmente se relegaban en ella no lo ha pasado a ocupar nadie y entonces hemos tenido que tirar más de consumir productos ya preparados, sino que también nuestro estilo de vida muy acelerado ha llevado o ha empujado a que tampoco podamos dedicarle tiempo a la cocina y recurramos más a todo este tipo de platos preparados que en muchas ocasiones pueden ser una opción deseable, pero en muchas otras no. Siempre va a depender, pues, tanto del procesamiento que se haya hecho de esas materias como de los ingredientes que incluya.
Alex, a ver si puedes contestarnos a esta pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál dirías que son los alimentos ultraprocesados estrella, por decirlo de algún modo, que la gente desconoce? Es decir, que consume habitualmente, porque, por ejemplo, el tema que comentaba Eloy, de los platos
para preparados, llevar, ¿no? que a
veces pensamos, bueno, estoy comiendo saludable porque a lo mejor estoy comiendo pescado, pero claro, luego a lo mejor lleva una salsa, lleva cualquier tipo de ingrediente que no. ¿Cuál dirías que son esos productos que engañan a la gente, entre comillas, que piensan que están comiendo sano, pero no tanto?
A ver, es difícil saberlo, seguramente...
Te lo pregunto para mí, ¿eh?
Sí.
Para yo.
Seguramente los platos preparados, muchos de ellos, encajen dentro de esta descripción, pero por definición los productos ultraprocesados clásicos son, por ejemplo, las bebidas azucaradas tipo refrescos y demás. Sí. Son, por ejemplo, los postres y dulces, todo lo que tenga que ver con bollería industrial, algunos snacks salados, como muchas patatas fritas. Y luego... también es cierto que todo lo que encaja dentro de producto ultraprocesado no tiene por qué no ser saludable. Esto es una de las pegas que tiene la clasificación que utilizamos principalmente, ¿no? Que es la clasificación NOVA. Porque hay ciertos productos, como por ejemplo un hummus de supermercado, que cuando utilizan determinados compuestos, como pueda ser algunos aditivos o como puedan ser... otros compuestos que se utilizan para modificar la textura del mismo, ya encajan dentro de esa descripción. Sin embargo, estos productos están compuestos por materias primas de buena calidad, pues principalmente en el caso de un hummus, garbanzo, agua, aceite de oliva. Entonces podrían ser recomendables. O, por ejemplo, la proteína en polvo, como la proteína concentrada de suero, también encaja dentro de producto ultraprocesado, porque se ha sometido a un nivel de refinamiento para obtener finalmente ese compuesto que es el que nos interesa, ¿no? Esa proteína concentrada. Sin embargo, en determinados contextos, como puede ser, pues, en población deportista, pues puede ser interesante consumirla y no va a ser ni mucho menos no saludable o no recomendable.
Alex, por ir cerrando, ¿tú consumes mucho alimento ultraprocesado?
Depende.
Estaría bueno que nos dijera que sí ahora.
Sí.
¿Eh?
Todos los días.
Todos los días no, porque al final lo que hacemos todos los días es lo que tiene impacto en nuestra salud.
Sí.
Pero obviamente, pues cuando hay alguna festividad.
Es un lujo, ¿no?
Exacto. Sí.
No pasa nada. Ahora están
entra dentro.
También, ¿no?
También te digo que al final esto, Eloy, también creo que genera una adicción importante, ¿no? El tema de los ultraprocesados.
La intención,
¿no?
Así compras más. Y
claro, pero que a veces cuesta dejártelo también, ¿no? Ya no. Por una falta de conocimiento sobre ese producto, sino porque quizá no puedes, ¿no?
Claro, sí. De hecho, hay mucha controversia sobre si realmente generan una adicción, pero lo que sí que está claro es que debido a su palatabilidad, a su accesibilidad, porque son baratos, a su disponibilidad, porque están ampliamente disponibles, ya no solo dentro de los supermercados, sino en espacios públicos, que es algo que se está intentando regular,
claro.
Sobre todo cuando hablamos de instituciones que deberían de priorizar la salud de la población, como por ejemplo en un hospital que hayan máquinas expendedoras que tengan este tipo de productos.
Claro.
Entonces, debido a todas estas características, su consumo se promueve más que restringirse y por lo tanto es fácil caer de forma recurrente en este tipo de productos, ¿no? Aumentando la ingesta.
Pues Alex Oncina, investigador de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la UMH. Muchas gracias por pasarte por Magazine UMH.
Gracias a vosotros.
Entre clases, laboratorios y energía solar, la UMH cultiva su propio huerto ecológico en el campus de Elche. Sostenible, verde y con mucho orgullo universitario. La UMH crece con el planeta.
Pues continuamos en este caso, por supuesto, con Magazine UMH, y ahora tenemos que hablar sobre, bueno, en este caso el Ciencia en un Minuto, nuestra sección que tenemos de manera semanal, como bien saben ustedes. En este caso, bueno, pues con un capítulo denominado como Bichos Alpinistas en la Luna, cuya locución ha sido de Diego de la Encina y que nos cuenta lo siguiente.
¿Recuerdas cuando después de un viaje largo en coche había que limpiar el parabrisas lleno de mosquitos? Hoy, en cambio, puedes recorrer cientos de kilómetros y volver con el cristal impoluto. No es casualidad, es un síntoma. Estudios recientes muestran un descenso alarmante de los insectos voladores. Las causas son múltiples: pesticidas, cambio climático, especies invasoras, agricultura intensiva y una urbanización descontrolada. Y aunque los bichos no nos gusten, los necesitamos. Polinizan, alimentan a aves y sostienen el equilibrio de los ecosistemas. Pero también hay lugar para la esperanza. Entre 2018 y 2021, un equipo internacional de científicos documentó el paso de más de 17 millones de insectos cada otoño por un estrecho de apenas 30 metros en el Pirineo aragonés. Millones de moscas, mariposas, libélulas, cruzando por el puerto de Bujaruelo en una migración aérea masiva y silenciosa. Lo hacen solo si el día es cálido, con poco viento y cielos despejados. Una coreografía esencial para el equilibrio ecológico europeo. Mientras el parabrisas siga limpio, tal vez convenga mirar al cielo y las montañas y desear buen viaje a todos los insectos que migran para que el mundo siga en marcha.
¿Sabías que la Universidad Miguel Hernández fue una de las primeras en lanzar su propio cohete experimental universitario? Sí, en serio. No solo se estudia física, se pone en práctica. Porque en la UMH el cielo no es el límite, es el punto de partida.
Y con esta sintonía llegamos, como siempre, al final de Magazine UMH. Y probablemente, Dani, hasta dentro de un tiempecito, porque ahora, bueno, pues venimos con Navidades, viene también época de exámenes, será un poquito más complicado mantener el ritmo. Pero bueno, nuestros oyentes tienen que estar atentos a Radio UMH porque este programa va a seguir seguro.
Va a seguir, pero sin ti, Eloy. Sé que querías escaparte, pero creo que es el momento de que le dediques unas bonitas palabras a tu audiencia, porque hoy, querida audiencia, valga la redundancia, ha sido el último programa de Eloy Sánchez, el último Magazine en este caso.
No porque quiera, evidentemente, sino más bien porque, bueno, se plantean nuevas oportunidades y en este caso hay que aprovecharlas. Esta ha sido una muy bonita y, por supuesto, la hemos aprovechado al máximo contigo, Daniel, también, por supuesto.
Bueno, yo darte las gracias porque en parte este proyecto nació por ti, fue un poco iniciativa de los dos, pero yo creo que sin ti seguramente esto no hubiera sido posible. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos por el camino. Espero que esta no haya sido nuestra última retransmisión radiofónica.
Bueno, la vida es muy larga, también te digo.
Y vas a un sitio bonito, ¿eh?
Sí, 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 es bonito y muy querido aquí en la universidad, como es el caso de la SER, de la cadena SER. Pero bueno, oye, a afrontar nuevos retos y seguro que sí que coincidiremos también.
Yo no lo había dicho porque pensaba que era secreto, pero no, se puede decir, ¿no? Te vas a ir a cantar goles.
Bueno, o ya veremos, a favor o en contra, ¿no?, en este caso.
Lo que te dejen, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, en cualquier caso ha sido un placer, como siempre, estar aquí con todos ustedes. Y nada, sean felices y, como siempre, escuchen Radio UMH y sobre todo a los proyectos que vendrán de cara al futuro, que serán muy prometedores, seguro.
Señor Eloy, un placer haber estado con usted. Me emociono, subo la música y me emociono. ¡Un saludo!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.